Café Jurídico, episodio 226. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un día más en este miércoles 5 de octubre. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es cafejurídico.es, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Hay muchos supuestos en los que resulta posible pedir responsabilidad patrimonial al Estado. Un caso muy habitual suele ser el de una caída en la vía pública. Por si alguien no lo tiene claro, cuando hablamos de efectuar una reclamación patrimonial al Estado, estamos haciendo alusión a solicitar una indemnización por toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas y que no tengan el deber jurídico de soportarlo. Esta definición es la que expresamente se indica en la página web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre qué hacer cuando se ha sufrido un perjuicio imputable a la Administración. Y para ello, damos la bienvenida a nuestra compañera Gema Cervera Samper. Muy buenas tardes, Gema. Bienvenida un día más a Café Jurídico.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Pues nada, encantada de participar otra vez con vosotros. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña actualización que considero bastante importante en relación al podcast que hicimos en abril, el episodio 197 sobre el cártel de coches. Y es que ha habido una reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europea, la resolución 22 de junio de 2022, que ha resuelto de forma favorable a la ampliación del plazo de 5 años en materia de cártel de camiones. No sé si recordarás que cuando hicimos el podcast hablábamos de 2 posibles plazos, el de 1 año y el de 5. La doctrina mayoritaria hablaba de 1 año. Yo abogaba por ser conservador, pero con esta sentencia, dada la naturaleza prácticamente idéntica, ¿no?, de las reclamaciones del cártel de camiones con respecto al cártel de vehículos, creo que puede ser muy, muy significativa esta sentencia aplicable a las reclamaciones de cártel de vehículos, por lo que todas aquellas personas que pensaban que su reclamación podría estar prescrita, con esta sentencia pueden tener opciones de reclamar. Simplemente quería comentar eso porque ha sido bastante, bastante reciente.
Pues perfecto. Así actualizamos la información que dimos en su día en ese programa y, dicho lo anterior, comenzamos con el tema de hoy, la responsabilidad patrimonial del Estado. Aunque yo ya lo he indicado en la intro, con la definición formal que ofrecía la propia página web del Ministerio de Presidencia y todo lo que le sigue, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que hemos sufrido un perjuicio imputable a la Administración?
Pues bien, Juanma, estamos hablando de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que nuestro ordenamiento jurídico se regula en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común y también en la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público. La Ley 39/2015 recoge las particularidades aplicables a la tramitación de la responsabilidad patrimonial en diferentes artículos de la norma, y la Ley 40/2015 recoge los principios y aspectos sustantivos del sistema de responsabilidad pública en los preceptos del 32 al 37 de dicha ley.
¿Qué requisitos deben concurrir para hablar de responsabilidad patrimonial de la Administración?
Son varios los requisitos que deben concurrir y además debe concurrir de manera acumulativa. En primer lugar, debe existir la efectiva realidad de un daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado. En segundo lugar, que ese daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del normal o anormal funcionamiento de la Administración. En tercer lugar, la inexistencia de fuerza mayor en la producción del daño. En cuarto lugar, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar dicho daño. Y por último, que no haya transcurrido más de un año entre que se produce el daño o desde que este pudo ser valorado y determinado.
¿Qué supuestos son los más habituales en materia de responsabilidad patrimonial?
En principio no existe un catálogo de daños, sino que son susceptibles de reclamación todo tipo de toda situación en la que se haya producido un daño como consecuencia de la actuación administrativa. Sin embargo, yo diría que las reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra la administración más habituales son como consecuencia de lesiones producidas en caídas en vía pública, por mal estado de la misma. Y en menor medida, pero no por ello menos importante, serían las negligencias médicas en el ámbito de la sanidad pública.
Una pregunta que nos afecta especialmente a los abogados y que quizás sea un tanto incómoda, así que si no quieres contestar la Gema, puedes pasar. Cuando nos encontramos con señalamientos tardíos, ¿podría reclamarse a la administración?
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que debería ser susceptible de reclamación porque al final, como he dicho, no existe un catálogo de daños, sino que se haya producido como consecuencia de la actuación administrativa. Aquí estamos hablando de una actuación administrativa judicial incorrecta y perjudicial para el ciudadano. Bajo esa premisa, considero que deberían ser susceptibles de reclamación y ya no tanto susceptibles de reclamación, sino que se debería dar la razón a los que reclamáramos, porque sí que es verdad que se produce un perjuicio, no solo en estos señalamientos que me hace referencia de cada 5 minutos, porque cada 5 minutos es inviable que tú puedas hacer un juicio, o sea, es totalmente imposible, sino aquellos señalamientos que se producen de manera, ahora estamos en el 2022 y nos señalan para el 2024, por ejemplo, entonces eso es un perjuicio y un retraso en el funcionamiento de la administración que entiendo que debería ser resarcido.
Comparto tu opinión y la verdad es que yo no sé por qué no lo pedimos, desde luego, pero vamos, ya está.
Yo creo que no lo pedimos porque no tenemos fe en que nos vayan a dar la razón, es decir, porque si no abriríamos una brecha y el cúmulo de reclamaciones sería inasumible para la propia administración de justicia.
Bueno, volvamos a abordar el tema desde una perspectiva más habitual y menos reivindicativa. ¿Qué debemos aconsejar a alguien que ha sufrido una caída en la vía pública? ¿Cuáles serían los pasos que debe seguir?
Bueno, lo primero es señalar que no toda caída en una vía pública es susceptible de lesión y, por tanto, no toda caída en una vía pública da lugar a una responsabilidad por parte de la administración. Esto está, mis manifestaciones van más encaminadas a aquellas personas que hayan sufrido una caída como consecuencia de un mal estado de la vía pública y sospechen que pueda haber un daño o lesión como consecuencia de dicha caída. Si vamos acompañados en ese momento, lo primero sería pedir al acompañante que llame a la policía local para que levante atestado del estado del lugar y de lo que ha provocado la caída del entorno. También, si puede, que se tome directamente fotografías de la zona. Es interesante también, aunque a veces las circunstancias pues, no acompañan, dado que pues, bueno, hay caídas y caídas, y hay caídas que sí que pueden producir lesiones importantes y graves, incluso localizar a algún testigo, tomar sus datos directamente o si acude la policía, que sea esta quien los tome. Luego, si la lesión lo requiere, llamar al 112 para que en su caso le traslade a la persona al hospital o si quiere se puede acudir por voluntad propia. En cualquier caso, importantísimo, guardar toda la documentación en este sentido, principalmente el parte de urgencias. Una vez estabilizada la lesión, evaluar la necesidad de un informe pericial médico que determine el alcance de las lesiones, porque este informe además... con este informe y en esta valoración de daños, además, se puede determinar ese nexo de causalidad entre las lesiones y el hecho causante, que es el mal estado de la vía pública. Por ello, también la necesidad de guardar toda esa documentación encaminada a determinar ese nexo de causalidad al que antes me estaba haciendo referencia.
Vale. ¿Cómo reclamamos y dónde hay que presentar la reclamación?
Bueno, en primer lugar, no podemos perder de vista ni olvidarnos que tenemos un año para reclamar. Dicho plazo, en caso de daños físicos o psíquicos, se iniciará desde la fecha de curación o estabilización de las secuelas. conforme al artículo 67.1 de la Ley 39/2015 y también doctrina consolidada del Tribunal Supremo, sentencia 463/2019 de 4 de abril, entre otras. Para iniciar la reclamación debemos dirigir un escrito al órgano competente. ¿Cuál sería el órgano competente? Pues, por ejemplo, si he sufrido una caída en una vía pública de un municipio o localidad determinada, pues el órgano competente sería el ayuntamiento de dicha localidad. Dicho escrito debe contener, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 39/2015, los datos del reclamante. Debemos determinar cómo queremos que se nos practiquen las notificaciones, hechos, razones que justifiquen nuestra solicitud, que deben estar perfectamente delimitada, lugar y fecha. Y, por último y muy importante, órgano al que nos dirigimos, que debe estar perfectamente identificado. En dicho escrito debemos acompañar todas las pruebas relevantes y necesarias para la reclamación. Hemos de tener en cuenta también que puede ser que se nos haya olvidado presentar algún documento o no hayamos cumplido todos los requisitos. Pues bien, si el escrito no reuniera todos estos requisitos, la Administración nos otorgará un plazo de 10 días para subsanar. Y si no subsanamos, se nos tendrá por desistido en nuestra petición, con las consecuencias legales que yo tendría. En cuanto a dónde presentar esta reclamación, pues de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, podemos hacer una reclamación vía online en la sede electrónica del ayuntamiento o administración contra la que vamos a presentar la reclamación. De manera presencial lo podemos hacer en las oficinas de correos y en el extranjero en embajadas o consulados españoles.
¿Cómo se efectúa la reclamación económica de daños para la administración?
Los criterios de valoración difieren según estemos hablando de daños en bienes o daños en la persona. En daños en bienes, la cuantía de la indemnización será acorde al importe de la reparación o sustitución del bien dañado. ¿Cómo valoramos este tipo de indemnizaciones? Pues dependiendo de la naturaleza del bien, se calculará arreglo a la legislación fiscal, materia de explotación forzosa u otras normas aplicables relativas, como hemos dicho, a la naturaleza del bien. Respecto a los daños personales, en el que se pueden producir lesiones, incluso el fallecimiento en los casos más grave, se valorará con referencia a los baremos vigentes en materia de seguros. Concretamente se está aplicando el baremo de accidentes de tráfico. A este respecto tenemos que tener en cuenta que esta regulación, que se encuentra en la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, como contiene unas tablas, estas tablas se van actualizando anualmente y la que es aplicable en este año 2022 es la resolución 23 de febrero de 2022, que fue publicada el 7 de marzo de 2022. Ahí es donde se recoge la actualización de estas tablas a las que antes me estaba haciendo referencia. Por último, también y simplemente a nivel de inciso, de comentar que la Ley 40/2015 establece que las indemnizaciones se calcularán respecto al día concreto en que efectivamente se produjo la lesión, sin perjuicio de su actualización en su caso.
¿Qué promedio de duración tienen este tipo de procedimientos, Gema?
A ver, la normativa establece que este tipo de procedimientos deben resolverse en 6 meses. Si no se resolviera en 6 meses, se entiende que se nos ha desestimado la reclamación por silencio negativo. Sin embargo, salvo que exista una completa inactividad de la Administración, yo aconsejo agotar la vía administrativa, porque los propios trámites del procedimiento dificultan el cumplimiento de dicho plazo. En mi modesta opinión, un procedimiento de esta clase puede resolverse en circunstancias normales en un año y medio a nivel administrativo. La resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial debe ser motivada y determinar, importantísimo, si existe o no relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración y la lesión, los daños que reclamamos, la valoración del daño y la cuantía y modo de la indemnización.
Vale. Y en el caso de que la Administración no resuelva nuestra petición o la desestime, ¿qué podemos hacer?
En ambos casos, si queremos continuar, deberemos interponer o bien un recurso potestativo de revisión en el plazo de un mes ante el órgano que resolvió negativamente o no resolvió, o un recurso contencioso administrativo, que ya vamos a la vía judicial, en el plazo de 2 meses desde que se nos notificó la resolución. En cuanto al plazo de 6 meses al que antes me hacía referencia, en el que la Administración tiene la obligación de resolver, hemos de tener en cuenta, a efectos del silencio administrativo negativo, que este plazo se interrumpe cada vez que la Administración solicita algún tipo de informe o prueba pertinente al expediente que debe resolverse. Por último, señalar que el plazo para recurrir por silencio es indefinido. ¿Esto qué quiere decir? Que si la Administración no ha resuelto estos plazos a los que antes me hacía referencia, de un mes para el recurso potestativo o de 2 meses para el contencioso administrativo, no comienzan a computarse, porque aquí lo que existe es, en caso de falta de resolución, una infracción por parte de la Administración que tiene la obligación de resolver todas las reclamaciones de la que no pueden deducirse consecuencias gravosas para el particular. Es decir, que si no tenemos resolución por parte de la Administración, siempre podríamos interponer cualquiera de los 2 recursos a los que antes hacía referencia.
Importante, ¿es preceptiva la intervención de un abogado para iniciar este trámite?
En vía administrativa no es preceptiva la intervención de abogado, pero desde luego, desde mi punto de vista, es más que necesaria a los efectos de valorar la mejor estrategia para el interesado. Ya si acudimos a la vía judicial en el caso de que nuestra reclamación fuese desestimada en vía administrativa, sí que sería preceptiva, además de necesaria, la intervención de un abogado.
Y lógicamente en ese caso también sería necesaria la del procurador, ¿no?
Sí, la del procurador, sí.
Gemma, un placer haberte tenido aquí con nosotros nuevamente. Te dejo un segundito para que puedas despedirte de nuestra audiencia.
Pues bueno, Juanma, muchísimas gracias como siempre por haber contado conmigo. Espero que sea de interés para todos. Y nada, si alguien quiere contactarme o buscarme, ya sabe que puede localizarme en las redes, en redes como LinkedIn o en Busca Abogado, en Emerita Legal. Es decir, estoy a vuestra completa disposición para cualquier duda.
Genial, dejamos enlazados los datos en las notas del programa. Como siempre, antes de irnos, recordad que de nuestra página web cafejurídico.es es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También es posible seguirnos, escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas de podcast. Recordarte que tenemos una cita semanal los miércoles a las 4:30 de la tarde, por lo que solo me queda agradecerte que nos hayas acompañado en el día de hoy. Estamos de vuelta en solo 7 días donde, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.